las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que el gobierno parece dar por superado el trance de la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez de la comisión del caso Koldo en el Senado, y mientras el PP reta al presidente a un careo con Ábalos y con Aldama. El Ejecutivo ha vuelto a sacar el comodín de Franco. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez interviene este mismo mediodía en un homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. El presidente llega al acto tras anunciar la inminente creación de un catálogo de símbolos franquistas. Sumaría más de 6.000 con el objetivo de eliminarlos o resignificarlos. Además de tener en el punto de mira patrimonio arquitectónico, el Ejecutivo pretende llegar al próximo 20 de noviembre con el cierre de la Fundación Francisco Franco sobre la mesa ante la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador. En la Moncloa cuentan con que el recuerdo de lo que supuso la dictadura sirva al menos para adulterar el foco de debates como el de su minoría parlamentaria o la corrupción. Precisamente el entorno presidencial declara establecido un punto de inflexión en las acusaciones contra Pedro Sánchez tras su paso por la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado.
Le cuento también que Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, de 95 años, ha pedido a la Audiencia Nacional que valore su estado de salud para decidir en qué condiciones debe someterse a juicio, que por cierto comienza en breve, el 10 de noviembre. El tribunal va a juzgar a Pujol, a sus 7 hijos, por esa presunta fortuna ilícita que acumularon y que mantuvieron oculta durante décadas. Y el juicio llega 10 años después de que se abriera esta causa, y cuando la mujer del expresidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, ya ha fallecido. Y le cuento también que España es uno de los países con mayor tasa de mortalidad por resistencia a los antibióticos, superando incluso a las víctimas de accidentes de tráfico. Es una realidad que va a más y que provoca hasta 23.000 muertes al año. Carmen Lavallen.
La rápida emergencia y la propagación global de bacterias altamente resistentes hacen que 4 pacientes de cada 1.000 que entran en un hospital en España estén infectados y que al menos el 14% de ellos fallezcan en el siguiente mes. Al no hacerle efecto los antibióticos, afrontar esta situación requiere, según señala Rafael Cantón, al frente del Servicio de Microbiología del Ramón y Cajal en Madrid, generalizar los cribados en los ingresos hospitalarios, como han hecho otros países que sí han logrado reducir este problema.
Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad técnica, pero nos falta a lo mejor un impulso de establecer a lo mejor unos criterios que sean más universales.
Entre las soluciones también el desarrollo de nuevos antibióticos, pero en el último lustro solo hemos incorporado 5, insuficientes señalan para afrontar los efectos de las resistencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y se zanja la polémica entre Xavi Alonso y Vinicius, y el Barça anuncia el regreso al Camp Nou. Bruno Casar.
Sí, madrugador. Xavi Alonso para comparecer en rueda de prensa previa al Real Madrid-Valencia de mañana. Tras el entrenamiento le van a dar la bota de oro a Mbappé, y tras el perdón de Vinicius, Alonso ha sido tajante, está satisfecho con el comunicado que hizo el brasileño, y el tema, insiste, queda zanjado.
Ya respondió 3-4 preguntas del Vinicius. Yo creo que ya ha dado suficientes explicaciones, pero desde el miércoles lo cerramos el tema, quedó muy bien cerrado, hablamos muy positivamente y el foco está en el campo, ¿no? Y lo que me preocupa es mañana empezar bien contra Valencia, y lo otro, os entiendo, pero entenderme también que ya he explicado todo lo que tenía que decir.
El Barça, por su parte, va a recibir al Elche en esta jornada liguera el domingo en Montjuic, pero el próximo viernes va a volver al Camp Nou con un entrenamiento a puerta abierta. Víctor Navarro.
Desde hace unos minutos están a la venta las entradas para este entrenamiento abierto. De aquí una semana a esta hora ya habrá arrancado con el primer equipo de Hansi Flick sobre el césped del Camp Nou. De hecho, la capacidad será para 23.000 personas. Ahora, las primeras 24 horas, abiertas las entradas solo para socios, una entrada por socio a 5 euros y luego venta general a 10 euros. Todo irá destinado a la fundación del Barça, y esto servirá como simulacro para el primer partido que se juegue más de 2 años y medio después en el Camp Nou, sobre todo para controlar temas de accesos y salidas en este simulacro que será el entrenamiento a puertas abiertas.
La jornada liguera que la abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Getafe Girona.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada con cielos cubiertos, con alguna posibilidad de lluvia y también con temperaturas máximas de 17 grados, las mínimas estarán en torno a 9. En las carreteras, tráfico bastante tranquilo, solo a tener en cuenta bancos de niebla en la Nacional 6 en Tablada. En las calles de la capital también circulación bastante fluida, tan solo con algo más de intensidad en la entrada por Avenida de América y la prolongación de O'Donnell y en el entorno de Cibeles y Atocha. Y un 11% de los tickets de las aplicaciones del servicio de estacionamiento regulado, el SER, ya hacen uso de la función desaparcar, que permite abonar el precio exacto según el tiempo de estacionamiento. Los conductores reciben la devolución correspondiente al tiempo que no han utilizado. Desde su puesta en marcha en el mes de julio, los conductores han ahorrado una media de 29 minutos y 70 céntimos. Escuchas Herrera en COPE.
Este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. Este el Congreso y es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte. De Balduero.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
cabeza de hoguera y llama. Calienta el cuerpo, calienta el alma. Silencio, breve silencio. Quien calla piensa.
Según la OMS, una de cada tres personas atraviesa al menos un episodio vital potencialmente traumático a lo largo de su vida. Claro, cuando oímos traumático pensamos en, pues, qué sé, guerras, catástrofes. Y en realidad suele tener que ver con algo más cotidiano o cosas mucho más cercanas, si quiere. Una ruptura, una pérdida, una enfermedad, un despido, un cambio que no pidió. Entonces todos en algún momento hemos sentido que la vida se tambalea, ¿no? Que nada encaja, que no tenemos energía, que no tenemos ganas de seguir adelante. Y sin embargo, la mayoría lo hace. Es decir, no solo se recupera, sino que cambia. Y aprende a mirar con más calma, a preocuparse menos por lo que no controla, a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. La ciencia lo llama crecimiento postraumático. Es un fenómeno por el que, después de atravesar ese golpe vital, muchas personas desarrollan una mayor tolerancia al estrés, una visión más realista, una conexión más profunda con los demás. Mira, en el fondo es una forma de madurez. Esa que no llega con los años, sino con los golpes. A esto nosotros le conocemos como resiliencia. Pero exactamente, ¿qué es? ¿Cómo se trabaja o cómo se traduce? Ya sabe que todos los viernes tiene una cita con un servidor y un buen amigo, el doctor Mario Alonso Puig.
Con labios tristes y dientes largos, y viene a demostrar todo lo que puede hacer.
Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, todo bien.
Me alegro mucho.
Oye, ¿qué diferencia hay entre superar un trauma y crecer a partir de un trauma?
Bueno, superar un trauma de alguna manera es volver a la posición que tenías antes de que sucediera, mientras que crecer en el trauma es volver a una posición más avanzada, superior. Es decir, algo en tu interior no ha vuelto a como estaba, sino que ha crecido. Por eso el concepto de crecimiento postraumático, del que lamentablemente se ha hablado muy poco, es de una importancia extraordinaria, porque hay muchas personas que creen que tras un trauma lo único que cabe es o seguir con tu vida de la mejor manera que puedas, o volver quizás a la situación de partida, a la alegría que una vez tuviste, a la serenidad que pudiste experimentar, y no se abren a veces a la posibilidad de llegar a un nivel superior, es decir, a tomar una perspectiva acerca de sus vidas y de la vida en general, que es de otro orden, tiene una mayor amplitud, tiene un mayor alcance y una mayor profundidad.
Pero el crecimiento postraumático, ¿es una respuesta biológica, psicológica, espiritual, metafísica?
Bueno, es una gran pregunta. Nosotros no podemos separar en un ser humano lo físico de lo mental y de lo espiritual, porque son tres dimensiones que se pueden distinguir y no se pueden separar. Entonces no podemos decir que alguien crezca físicamente, que mentalmente o espiritualmente no se produzca ese crecimiento, o en el sentido de que la mente no afecte al cuerpo, al espíritu, o el espíritu a la mente o al cuerpo. Entonces, digamos que es una transformación a nivel global. A nivel físico, indudablemente hay cambios. Hay cambios a nivel cerebral, porque muchas veces el registro traumático queda grabado en un núcleo que se llama la amígdala lateral, están los lóbulos temporales del cerebro, a la altura de las orejas, y claro, ese recuerdo se puede activar cuando sucede algo que de alguna manera nos recuerda lo que pasó. Pues imagínate que pasó en un día de una gran tormenta, y un buen día, años después, hay una gran tormenta y el recuerdo traumático se activa. Entonces sabemos que eso se localiza, se almacena en la amígdala lateral. Luego, obviamente, cuando hay un crecimiento postraumático, ese recuerdo, de alguna manera, que digamos que era como una herida abierta, se convierte en una cicatriz. Sí. Ya no produce ni mucho menos la misma reacción. Hay cambios en los circuitos a nivel del cerebro. Sí. También sabemos que cuando una persona crece desde el punto de vista ese crecimiento postraumático, pues mejoran y aumenta el grosor de determinadas áreas del cerebro que precisamente son las que tienen un gran impacto en esa amígdala. Sí. A nivel mental, esa persona empieza a recuperar una libertad que antes no tenía. Imaginemos la angustia de alguien pues, que ha asociado de manera muchas veces inconsciente un determinado fenómeno atmosférico, una determinada situación con una situación crítica tremenda en su vida, ¿no? Imaginemos cómo esa persona mira al cielo cada vez que está un poco oscuro, pues con esa angustia, con ese agobio que es más que comprensible. Entonces, cuando también cambia mentalmente, pues de alguna manera también toma perspectiva en eso y entiende que, bueno, que hay días con más sol, días con menos, pero que no tiene por qué eso implicar vivir una desgracia, ¿no? Sí. Y desde el punto de vista espiritual, el crecimiento postraumático está muy asociado al descubrimiento no del por qué, sino del para qué ha sucedido esto. Yo esto lo he visto mucho en mi época como cirujano. Cuando a una persona le diagnosticabas una enfermedad, obviamente es una situación traumática, nadie quiere tener una enfermedad, sobre todo nadie quiere tener determinados tipos de enfermedades. Cuando esa persona, en lugar de quedar atrapada en el por qué me pasa a mí, que soy buena persona, empezaba a abrirse a para qué me ha sucedido esto, entonces, en lugar de caer en la desesperanza en la que se puede caer cuando uno queda atrapado en la pregunta por qué, se abre al misterio. Hay un para qué, todavía no lo entiendo. Con el paso de los años, cuando mire para atrás, quizás tal vez encuentre que esto me ha ayudado a ser una persona más fuerte, más comprensiva, más empática. Por eso son las tres dimensiones y además es precioso saber que todo está conectado. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que nuestras células escuchan nuestros pensamientos. Sabemos que nuestras células responden, y hablo a nivel genético, a nivel molecular, en relación a si tenemos un propósito, un para qué o no lo tenemos. Se han hecho estudios absolutamente fascinantes en este sentido. Entonces, esto es una maravillosa noticia para que nadie, por favor, crea que está atrapado, que está atrapada por un sí. hecho traumático que ocurrió. Sí. Para que nadie crea que su pasado determina su futuro, para que entiendan que el ser humano también tiene la libertad, nadie está diciendo que sea fácil, la libertad de elegir pasar página, quedarse con el aprendizaje, quedarse con el recuerdo y no quedarse con el trauma.
Últimamente estoy... Bueno, creo que como sociedad estamos bastante preocupados por lo que está pasando en los colegios, por esa pérdida de autoridad de los maestros, por muchas cosas que rodean a una generación que es el futuro. Y tengo la sensación de que, claro, como vivimos en una cultura que de cierta forma evita el sufrimiento a toda costa, creo que de cierta forma sobreprotegemos a los jóvenes, al menos emocionalmente. Y claro, esto que explicabas es muy interesante porque el dolor, que parece lo contrario al aprendizaje, termina siendo un maestro igual de eficaz que el aprendizaje.
Absolutamente. En Japón hay dos conceptos que son Kensho y Satori. Kensho es el crecimiento que sigue pues, a un momento de estiramiento y de dificultad. Y Satori es un momento en el que realmente pues, tienes un descubrimiento, algo que te cambia tu vida, pero no has tenido que pasar por el dolor. Yo creo que efectivamente, y lo sé porque respeto y admiro muchísimo el mundo de la educación, es cierto que, primero, considero que no están adecuadamente tratados ni considerados los profesionales del mundo de la educación, como tampoco lo están en otras profesiones, pero estamos hablando de la educación, y muchas veces tienen ese miedo, pero no ya solo los educadores, sino ese miedo incluso los padres a decir algo que pueda generar un poco de frustración. Y todos tenemos que ser capaces de superar nuestra frustración. Esto es como, por ejemplo, en Estados Unidos hay veces en las que a nadie se le puede dar una copa, no sea que porque ha ganado, no sé, imagínate un partido, no sea que al resto le genere un trauma. Entonces dan copas para todos. Pues no, hay una copa. Entonces tenemos que ser capaces de superar situaciones frustrantes, cosas que nos gustaría que sucedieran y no suceden, e ir convirtiendo esos momentos de dificultad, esos momentos de desafío en crecimiento, porque es que si no nos convertimos en seres absolutamente blandos. Pues una cosa es tratar con dureza a un niño o a una persona ya adulta, eso es una cosa que es absolutamente inadecuada, Y otra cosa es no ser firme con determinadas conductas, con el seguimiento de determinadas reglas de convivencia, no sea que la persona se frustre. Bueno, pues entonces lo que generamos es favorecemos que aparezcan personas con gran debilidad y, claro, tengamos en cuenta que la vida, independientemente de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, sí, nos va a plantear situaciones que van a generar en nosotros frustración. Claro, sí, si uno ha interpretado la idea, ha generado la creencia de que toda frustración es mala y ha de ser evitada, esa persona acabará totalmente paralizada, es decir, no se atreverá a hacer nada porque, claro, siempre existirá el riesgo de la frustración, de que las expectativas no se cumplan. Entonces, claro, nunca consideremos que la firmeza es algo que hay que eliminar. Lo que hay que eliminar es la dureza, el maltrato, por supuesto, no la firmeza.
Es que salgo de conclusiones escuchándote, ¿no? Que, o sea, comprendemos de verdad lo que duele o lo que aprendemos sin dolor. Lo olvidamos con cierta facilidad, es decir, cuando perdemos algo se nos queda ese recuerdo para siempre y al final es como si cada trauma en el fondo fuese una lección de humildad, ¿no? Porque te recuerda al final que el control es una suerte de ficción y a lo mejor madurar en este aspecto en el que encontramos ese para qué sea dejar de intentar dominar la vida y dialogar más con ella, ¿no? Es eso que decías, ¿no? De para encontrar la respuesta al para qué, nosotros necesitamos tener un para qué previo o encontrar un sentido de nuestra vida.
Bueno, y sobre todo hay que tener en cuenta que uno, cuando experimenta dolor, puede que ese dolor no tenga ningún sentido o ese dolor tenga un sentido. Entonces, una reflexión, uno puede llegar a la conclusión de que esa frustración que le genera dolor es la consecuencia de que no se ha preparado lo suficientemente bien. Y entonces, yo qué sé, para un examen, para una prueba, para lo que sea, y en ese momento se dice a sí misma esa persona, yo tengo que ir mejor preparado. Si uno no puede aguantar la frustración, pues obviamente al final se va empequeñeciendo. Y lo del sentido, vamos a ver, el sentido es una de las cosas que más interés genera hoy. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido tal? Y francamente creo que estamos buscando en el lugar equivocado. El sentido no es algo glamuroso que de repente alguien descubra y dice, ay, ahora por fin mi vida tiene sentido. El sentido lo descubrió muy bien Viktor Frankl y los puso maravillosamente en El hombre en busca de sentido, ¿no? El ser humano que quiere buscar ese sentido en situaciones límites. Y sencillamente el sentido es qué tipo de respuesta quiero dar yo en esta situación. ¿Quién quiero ser yo en este momento? ¿Quieres ser una persona que crea que hay razones para la esperanza o quiero ser una persona que muestre que tirar la toalla es lo único que en este momento es lo razonable? ¿Quién quiero ser en este momento? En el momento en el que una persona entiende que hay un espacio entre lo que le sucede y cómo responde, y ese es el espacio de la libertad, en ese momento estás encontrando tu sentido. Y el sentido no es, desde mi punto de vista, no es más que darte cuenta en cada momento, sobre todo en determinadas situaciones, cómo quieres tú manifestarte en el mundo. Sí. ¿Qué tipo de huella quieres dejar en los demás? Sí. ¿Qué quieres que los demás experimenten a tu lado? Sí. Entonces, tú puedes encontrar tu sentido dirigiendo una organización enorme o puedes encontrar tu sentido en un trabajo humilde como puede ser limpiar una oficina.
O en tu familia, ¿no?
O por supuesto, en tu familia. Entonces, el sentido que buscamos a veces es un tributo al ego, ¿no? Yo tengo un sentido profundo, yo quiero... Recuerdo una vez hace muchos años, una ciudad maravillosa en Santiago, de una conferencia y había una parte de preguntas y en un momento determinado, pues una persona que estaba en un palco bastante alto pidió el micrófono, lo subieron y con una excitación enorme gritó, yo quiero cambiar el mundo. Y entonces yo desde abajo, desde el escenario, le dije, ¿has empezado a cambiarte a ti misma? Sí. Se quedó callada y se sentó. Porque es muy glamuroso encontrar ese sentido que de alguna manera parece que va a transformar el mundo. El mundo lo transformamos con nuestras pequeñas acciones. Porque como decía maravillosamente la madre Teresa de Calcuta, las cosas pequeñas, las cosas cotidianas, Las cosas normales, las cosas ordinarias, hechas con amor, las conviertes en extraordinarias. Entonces, para mí, la persona que descubre el sentido de la vida es la persona que descubre que en el momento en el que pone amor, interés, pasión, cuidado, ternura, firmeza sin dureza, en las cosas que hace, las empieza a transformar.
Quisiera vivir como una reina del mar.
Pasa ahí que, para terminar, entiendo que no todo trauma genera crecimiento, es decir, que no todo crecimiento tampoco justifica un trauma. O, en otras palabras, que el sufrimiento no tiene valor por sí mismo, tiene valor si lo atraviesas y lo transformas. Igual confundir una cosa con otra, eso de que, bueno, yo que sé, es una simplificación peligrosa, ¿no?
Por supuesto, porque si no entramos en el masoquismo, que es una patología mental. Yo quiero sufrir, por supuesto que no. Y de hecho hay muchas personas que lamentablemente no pasan al crecimiento postraumático. Yo a esas personas lo que les propondría es, sobre todo, encontrar a otros seres humanos que les ayuden en el viaje para pasar de ese trauma a ese crecimiento, ¿no? Porque todo el mundo puede transitar de esa fase de oscuridad a una fase de luz, pero por supuesto que esto de sufrir por sufrir no tiene ningún sentido.
Querido Mario, amigo mío, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Y sentir tu mirada sobre mi pecho, darte la vuelta y perderme en un sueño y resbalarme con tu espuma blanca, ser un balancín y acunarte en la noche. Quisiera.
Continúa Herrera en COPE con nuevas historias, con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Alberto?
Oye, tú estás yendo al cine, ya no tienes tiempo para ir al cine, ¿no?
No, ya no tengo tiempo. Ya ahora el cine lo hago en casa. La última vez que fui al cine creo que se estrenaba Ciudadano Kane, más o menos. Entonces, no puedo traer ninguna novedad cinematográfica, pero tengo un plan de cine en casa hoy.
¿Cuál?
Día de víspera de Todos los Santos, Halloween, para el vulgo, que es Weapons. Tengo mucha confianza en esta película de terror, que dicen que es la gran película de terror de la década. ¿No?
¿Que te gusta el terror?
Le gusta más a Patricia que a mí, pero yo, si es buena, la veo. Si es buena, la veo. Entonces, yo creo que hoy lo que toca es ver una buena peli de miedo, ¿no? O sea, lo que toca hoy. Y me han dicho que esta es la mejor que está en las plataformas ahora mismo, así que prepararé un gran bol de palomitas y abriré una botella de vino y a ver qué pasa.
En la parte 2 de la comisión de investigación.
O sea, claro, es que la alternativa era ponerme las 5 horas de Pedro en el Senado, ¿sabes? Pero claro, tanto miedo no quiero volver a pasar. O sea.
Oye, pues si después para el sábado y el domingo te apetece ver cualquier otra cosa, quédate enchufado ahora que Jero nos contará.
Bueno, está Frankenstein, ¿eh? Hablando de mayorías parlamentarias que se rompen, está también la de Guillermo del Toro.
Qué rápida eres. Escúchame, qué buen fin de semana, Jorge, que hablamos.
Un abrazo, Alberto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri, tiri, tiri.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en las pastas Carrefour Classic de 500 gramos. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Pizzas gourmet sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y un kilo de bananas sin Lidl Plus ahorras un 13% y con Lidl Plus un 26%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Ese ahorro, ¡eh!
En Moeve celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo estamos de frío, Jero?
Bueno, muy bien. Aquí seguimos. Hay un poquito de lluvia y tal, pero todavía no ha pegado directamente el invierno, o sea que...
Sabes que tienes a tu derecha una reina, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Bueno, bueno.
Ya hemos estado hablando bastante. Una del reina. Cine, el teatro, la televisión, en
pasa
fin.
Pasa que, bueno, mira, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de una serie de terror, porque yo, tú sabes que lo tenemos prohibido en este programa, porque, en fin, me
díganos, sí, este programa es absolutamente libre.
Mañana, bueno, ya. 11:30 de la mañana, es que me entra mucho miedo, entonces...
Yo el porque, terror hombre, es porque a él le... No le claro, gusta
me
el terror,
dice, me dice caga, el equipo. Me dice el equipo. Claro, es que Elena Rivera ha sacado una nueva serie de terror y digo, llama, pero ya, por favor. Vamos, Elena Rivera, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, bueno. Muy bien. Estaba deseando hablar contigo. Oye, normalmente Jero y yo hablamos un poquito de tres estrenos antes de entrar a esto. Uh-huh. Entonces, como somos todos amigos, tú te quedas con nosotros y entra cuando quieras. O sea, le interrumpes, me interrumpes, habla de lo que consideres.
Me parece
y
fenomenal.
Luego vamos a la serie, que tengo muchas cosas que preguntarte.
Perfecto.
Jero, ayer estuve.
Sí,
me he quedado dormido esta mañana.
Ya te he oído.
Me he quedado dormido esta mañana, Elena, porque ayer me invitó Mi amigo Eduardo Quean, Antonio de la Torre y Alberto Rodríguez a la Premier de Los Tigres en Sevilla.
Ay, qué peligro, ¿no? Te has acostado tarde.
Los Tigres de Mompracén.
A las 12:30 me ha costado y esta mañana me ha sonado el despertador, no me he despertado y ha sido una tragedia, la verdad. Pero bueno, la disfruté tanto la película. Escuchamos el tráiler, ¿no?
Sí.
Venga. ¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
Si no consigo dinero, me quitan a la niña.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua.
Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
Bueno, me ha gustado mucho, ya te he oído a ti, que también te ha gustado. Sí. Seguimos con un altísimo nivel en el cine español, va a haber tortas este año en todos los premios. Pues además Alberto Rodríguez, que va a demostrar, si ha hecho ya 7 vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras, Modelo 77, bueno, dime tú. Y claro, si tiene al frente a Antonio de la Torre y a Bárbara Leni, haciendo de hermanos, que se dedican a buceadores profesionales. O sea, esta película tiene mucho mérito, porque es de las primeras que se hacen en España con un nivel profesional de filmación subacuática impresionante. Además, mezclando, como bien has visto tú en la película, toda una trama dramática. Ellos están muy heridos de la familia de la que vienen y tienen la tentación de conseguir dinero y descubren que debajo de un barco habitualmente llega cargamentos de droga. Entonces, si sacamos un poquito cada vez, se convierte en un thriller, que es donde Alberto Rodríguez es un genio. Entonces,
totalmente.
Pues te puedes imaginar el nivel dramático de Antonio de la Torre con Bárbara Leni y ese nombre. Y atentos, vivan los actores secundarios. Tú estás de acuerdo conmigo, ¿a que sí?
Hombre, por favor.
Son fundamentales en cualquier película.
Sí, aportan mucho, claro.
No sé si has trabajado con Joaquín Núñez.
No.
Pues es de morirse, está sí, genial claro. En la película, es el jefe de los dos, comprensivo.
Es que Joaquín, que ya hizo un papel en Grupo 7, creo que fue excelso.
De hecho, yo cuando ganó el Oscar, ya tiene el Goya, el mejor actor de reparto.
Yo cuando le vi ayer, tío, Los Tigres, y sobre todo que es una película, sí. Elena, que a mí esto es una cosa que me gusta mucho, cuando el cine, que por ejemplo se lleva una película a Huelva, aparece gente de Huelva, y hablan, y te lo crees mucho, ¿no? Es que está muy bien.
Sí, te metes en la historia.
Está muy bien, o sea, que es que seguimos con un nivel muy alto. Quizá no es la más redonda de Alberto, pero es que claro, el nivel que tiene él en sus películas es muy alto. Claro. Pero claro, cuando tienes una buena historia con 2 pedazos de actores y luego tienes un actor secundario que da gusto porque va metiendo oxígeno, va metiendo humor, va metiendo humanidad, todo. Qué empatizas bien con todos. Entonces, claro, ya tienes
Oye,
hecho
cuéntale
la película.
A Elena, ¿cuál es la segunda de hoy?
La segunda vamos con una película francesa muy interesante. Se llama Recién Nacidas.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal te han vuelto contra mí.
Cuando llegué aquí, me habéis ayudado a no avergonzarme por ser madre soltera.
Tendrá unos padres que la quieran.
Bueno, va en la línea de tantas películas francesas que van mostrando las dificultades de tanta gente en la sociedad actual y cómo responde el Estado. Esta no es francesa, perdón, es belga. Además de los mejores directores de cine social, los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que han hecho películas como Rosetta, El silencio de Lorna, El niño de la bicicleta, 2 días y una noche, que es impresionante esa película. Y aquí se va a un centro de acogida de chavalas que están bien embarazadas esperando a tener al niño, bien ya con el primer niño, pero son muy jóvenes y las ayudan, ¿no? Y además las protegen un poco del entorno familiar, a veces muy duro, o de la pareja que quiere que aborten y presiona y tal. Está muy bien llevada, con un nivel de humanidad enorme, unas chicas que son actrices, no es que sean chavales de verdad, porque ellas a veces han trabajado mucho con no actores, los Dardenne. Pero estas son actrices, lo cual tiene más mérito. Fue el premio al mejor guion en el Festival de Cannes de este año y, como siempre, es muy bueno porque habla de todo el tema, o sea, de cómo ese tema de ese embarazo juvenil puede ser no solo una causa de marginación social, de degradación personal, sino también una de reconstrucción personal y de maduración. En muchos casos, porque vienen de situaciones terribles.
¿Cine francés, extremas. Belga, Elena, qué tal? ¿Te gusta? O...
A mí el cine francés me parece de una finura, ¿no? Sí, como que con poquito cuentan tanto.
Me encantan las películas gastronómicas francesas. O sea, las gastronómicas, las de restaurantes.
Claro, madre mía, el comer, lo que me gusta a mí. Eso sí me gusta a mí.
A mí también. Basta que me vean. Luego hay otras dos dramas.
Pero dame una, que
quiero
hablar de
la serie. Esa cosa con Alar, de Benedict Cumberbatch, bueno, es rarita. Messiah Nabur, que es el típico biopic. Pero yo te quiero hablar del fenómeno de hoy, que se llama Las Guerreras K-Pop.
El mundo os conocerá como estrellas del pop, pero seréis mucho más que eso. Seréis cazadoras.
Puedo destruir a las cazadoras de una vez por todas.
Son lo de los coreanos, ¿no?
Esta canción, que es la última de la película previa a créditos, la culminación, que se llama, espérate yo que me acuerde, What It Sounds Like, así es como suena. Es así como suena mi vida. Mi vida está rota, pero he descubierto la belleza en los cristales rotos y sé que no estoy sola. Lleva 6 meses la película en Netflix, triunfando. Es la más vista de la historia en Netflix. Millones de chavales y chavalas la han visto. Pues se estrena hoy en cines. Esto es nuevo, señores. Este es un nuevo dato de cómo las salas se pueden volver a llenar con una película que lleva 6 meses en cartel en una plataforma. El K-pop, que te voy a contar, del pop coreano, que está pegando a todos los niveles, que además ha tenido historias dramáticas, varios suicidios, yeah. Responde mucho a muchas inquietudes de chavales y chavalas que lo están pasando mal en todo el mundo. Pérdidas del sentido de la identidad, problemas familiares graves. Y aquí son 3 chicas que tienen un grupo exitosísimo y que son cazadoras de demonios. Y los demonios hacen una táctica para ir contra ellas, que es montar una boy band, que son demonios. Entonces, las canciones son sensacionales. Es muy espectacular y yo quiero ver el lunes la recaudación de esta película en salas. Porque eso puede ser una salvación del cine. O sea, que películas potentes de plataformas se estrenen en salas.
Sí, qué sí, y darle una luego, vuelta, ¿no?, a la experiencia del cine.
Yo llevo enganchada con la K-pop y sobre todo con esta canción toda la semana. Toda
Ana, además de esta, recién nacidas, Los Tigres, Esa Cosa con Alas y Monsieur Aznavour. Pero, Elena, ¿quién? ¿Esto es la primera cosa de terror que haces o ya habías hecho antes?
No, es lo primero que hacía de terror, sí.
¿Y cuando te lo anuncian, cómo lo tomas? ¿Te gusta o no te gusta el cine de terror?
Pues yo como espectadora me cuesta, ¿eh? Soy un poco cagona para eso.
Me da un poquito de miedo
porque digo, pero ¿y qué necesidad de pasarlo mal, por favor?
Además siempre dicen lo de separémonos, que es absurdo. ¿Por qué dicen separémonos? ¿Por qué nunca encienden la luz en la película de
Sí, totalmente, ¿no? ¿Por qué cada uno tiene que ir por un lado? Bueno. No, pero luego como actriz, en este caso, de irme al otro lado y trabajarlo, lo disfruto una barbaridad, ¿eh? O sea, es que luego te lo pasas fenomenal.
Ah, porque no dan miedo los rodajes, claro,
nada,
entiendo.
Nada, entramos todos en un código de estar haciendo el tonto, de darnos sustos unos con otros, no sé, hay algo como de casi carnaval.
Bueno, es que hoy se estrena Dime tu nombre.
Yo no quiero que Fuensanta sea el barrio marginal de Río Blanco.
¡Vete a tu punto, paisano!
Ni que haya vecinos de primera y de segunda.
Lo que tiene que hacer padre es parar a los moros, que dejen esas ruinas en paz.
Uy, ¿esto de qué va, Elena? Cuéntame.
Empieza social, ¿verdad? ¿No?
Sí, es que claro, porque este terror, lo que a mí me pareció más interesante a la hora de hablarlo con Alejandro y con Hugo, el creador y el director de la serie, es que se lo querían llevar a algo más terrenal, ¿no? Es como un terror social. Está el terror sobrenatural, por supuesto, y hay sustos y hay efectos especiales muy espectaculares, con una factura impresionante, pero no deja de ser un terror social, es una historia de convivencia de diferentes culturas que están viviendo en un pueblo, de uno de los pueblos, bueno, se supone que es, como hay tantos en España, ¿no?, abandonados, que hay muy poquita gente trabajando y viviendo allí, y ocurre algo en concreto en ese pueblo hace muchos años.
Hay unas ruinas. Ya está, con eso ya. Tira.
Hay unas ruinas y bueno, hay un pasado, que mundo espiritual, mundo exorcismo, sí, es que, claro, no puedo tampoco desvelar mucho porque si no hago spoiler, pero sí, realmente es eso, es como la convivencia cultural de los, ¿no?, los musulmanes que van allí a trabajar. Mi personaje es como la chica de toda la vida del pueblo que no está dispuesta a que vayan allá a trabajar, pero... Claro. Pero creo que tiene algo más, ¿no? Tiene muchas capas. Hago justo, pero lo que más me gustó es que no es eso. O sea, el envoltorio parece que es, ¿no?, la mala, la villana, la que no quiere que vaya allí nadie a trabajar ni a ganarse la vida, pero ella realmente tiene un trauma muy gordo y muy fuerte que más adelante se entiende y empatizas una barbaridad con ella. Es un caramelo de personaje, la verdad.
Oye, y tengo una pregunta... Eduardo, quítame por favor la sintonía de miedo por detrás, que es que me entra un toque tremendo.
Se desconcentra.
Me desconcentro y no puedo. Ponme las de cine, que es así más fresquita, ¿sabes? Esta de, a ver qué suene por detrás. Esta, ¿ves? Esto es mucho más agradable. Estamos en una biblioteca ahora mismo, totalmente. Podemos hablar tranquilamente. Oye, Jero, que una de las cosas que más me sorprendió a mí de Elena, porque Elena ha estado aquí, ¿has estado una vez, no, Elena, o un par de ellas?
Sí, otras veces he entrado por teléfono, pero sí, verdad, en persona creo que sí, esta es la segunda vez.
En carne mortal.
La vez que estuvo aquí, bueno, hablamos de muchas cosas y investigando sobre su vida. Claro, tú empezaste como cantante y sé que en esta serie Cantas, ¿no? Pero lo que no sé si lo has añadido tú o te lo pidieron por guión.
A ver, por guión venía que este personaje pertenecía al coro de la iglesia, ella es muy religiosa, pero cada capítulo se centra en un personaje y cuando vamos al mío, al de Carmen, me lo propuso el director, Hugo, porque él también es músico, toca el piano, es un loco de la música, y me dijo, oye, sé que cantas, ¿te apetece y quieres hacer a capela el comienzo del capítulo? Que es, y bueno,
a capela el comienzo del capítulo, sí, ojo,
sí, y bueno, me lancé, porque a mí es que la música, pues bueno, me encanta, y no, es que ni me lo pensé. Luego hay un momento que dije, ay, ¿dónde me he metido? No sé si esto va a quedar como esperan, pero sí, claro. Creo que da un contraste muy bonito, porque te da hasta mal rollo, o sea, es bonita la canción, pero a la vez, ¿no? Hay como algo ahí del terror, de a capela, todo en silencio, es guay.
Oye, lo que no sé es cómo compatibilizas todo, porque sé que estabas haciendo algo en el teatro hace poco, que estás también protagonizaste El Efecto este año.
Eso es, sí.
¿Cómo te da para todo, hija?
Bueno, pues mira, compaginando, yo creo que como empecé tan jovencita en esto y siempre he tenido que compaginar
pero
estudios, trabajos.
¿Cuándo eran 13 años?
11.
11 años.
Es que, sí.
¿Lo primero que fue? Cuéntame.
Como actriz, sí. Lo que pasa es que, si nos tenemos que remontar, empecé con 7 años cantando en Menudas Estrellas. Prácticamente 30 años trabajando en esto.
¿Y eso hace que te... O sea, es decir, ¿eso influye en los papeles o no, Elena?
En los papeles de
en los que te dan, es decir, porque yo qué sé, tú tienes mi edad, creo que somos los dos del 92. Somos los dos del 92 y no sé si el hecho de que lleves mucho tiempo en la televisión hace que te asocies más con papeles de una persona más joven o no, o de una persona más mayor.
Pues te diré que es algo, o sea, por supuesto sé que tengo un plus que de mi físico, ¿no? Que aparento menos.
Sí, es verdad.
Pero a la hora de afrontar personajes me están dando siempre como personas muy maduras, muy fuertes, con mucha carga
dramática,
emocional. Entonces creo que también ayuda eso, ¿no? Que en el subconsciente saben que llevo una vida currando en esto
eres una veterana.
Y que efectivamente, que ya cojo papeles casi como si fuera Concha Velasco.
No, es que son más de 20 años
es un privilegio. Yo sé que no hay tanta gente con mi edad teniendo esta
Y una pregunta, porque tú es verdad que bordas el drama, increíble, pero ¿tú tienes algún truco para llorar? ¿Cómo lo haces?
Sobre todo intento hacerme mi burbuja, me concentro aunque me estén ahí retocando 20 manos a la vez. Y sobre todo, es que tampoco es truco de decir, venga, no
como te dicen. ¿Piensas en algo traumático o directamente te sale?
Me meto en la historia. Como además son bastante dramones lo que me está tocando últimamente, empatizo mucho, intento ensayar mucho antes también con los directores y con el actor o actriz que tenga delante, me miro a los ojos y ya, no sé, o sea, intento como que ya salga natural, pero bueno, sobre todo se necesita una concentración mínima antes, ¿no? De por lo menos que te den tu espacio también para concentrarte.
Ya.
Oye, ¿y la comedia te cuesta? ¿Es más difícil que el drama?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo hace años hice una comedia con Javier Cámara, con María Pujalte, que llevan toda su vida haciendo comedias impresionantes. Y creo que es muy, muy complicado, que no se valora lo que es realmente,
siempre
¿no?
Siempre está minusvalorada la comedia.
Y tiene algo de un ritmo y un tempo que es milimétrico, como te pases de la pausa y no lances el gag cuando tiene que lanzarse, creo que al final no funciona, ¿no? La comedia. Yo creo que es muy, muy difícil.
Oye, ¿y alguien que ha hecho tantas cosas como tú desde hace tantísimo tiempo, a pesar de lo joven que eres, ¿tú por qué te sacaste la carrera de magisterio?
Magisterio infantil, atento. Dice mucho, ¿eh?
No, me gusta mucho. Sí, no sé, hay algo que desde pequeñita lo tenía claro. Tenía algo yo de lo de enseñar. También, fíjate, sin saberlo, he sido consciente después que va muy relacionado con ser actriz, ¿no? Te tienes que poner un poco ahí delante de ellos.
Claro.
Y a montar una historia y a que se enganchen contigo y llevártelos de la mano. Y bueno, era algo que tenía muy claro, que no quería simplemente dedicarme a la interpretación, sino que había algo de una riqueza personal también, ¿no? De aprender cómo puede ser la vida fuera de estar siempre alrededor de focos y de platós de televisión y cámaras.
¿Has trabajado con niños? porque son robaplanos, dicen. Todos
¿Cómo, ¿cómo que robaplanos?
Sí, sí, que cuando hay un niño delante, como es natural, sin ninguna... Pues ya el nivel de interpretación del actor tiene que ser altísimo. Si no, te come la escena el niño.
Sí, sí, rodado con además con niño muy... Sí, eran unas niñas muy, muy pequeñitas, eran además gemelas, sí, para el tema del horario, de ¿no? Sí, que sí, la, sí. Unos días era una y otros días era otra. Y es verdad que te roban el plano, pero, sí, pero, sí. Pero es normal, lógico, porque a mí se me caía la baba solo de verla, ¿no? Era como, por favor, oye, o sea, ¿cómo que reacciona?
Es que, estaba viendo ahora mismo en los personajes de la serie y tal, y es que, mira, da una casualidad bastante curiosa, uh-huh, que en casa estamos viendo Los Hombres de Paco.
Ah, sí.
Pero mi mujer ha empezado a ver Los Hombres de Paco y yo le he puesto, mi mujer no había visto Cuéntame Nunca. Ah. Y como es una... Es la historia de España, sí, sobre todo para mí las primeras 5, 6, 7 temporadas son, bueno, increíbles. Sí. Y tengo esta sensación, Elena, de que como ahora mismo tú entras en cualquier plataforma, ¿no?, y tienes tantísima oferta, a mí me cuesta tanto elegir algo que ya muchas veces o pongo directamente la tele, un canal de televisión, o busco series y películas que me han gustado muchísimo y me las vuelvo a ver. No sé si... O sea, ¿tú te sientas en casa y ves mucho cine y muchas cosas, ¿o?
Yo sí, soy bastante cinéfila y seriéfila. Me gusta también mucho ver series que hay un nivel impresionante. Pero soy consciente de lo que dices porque yo soy la primera que también hay momentos que me agobio y digo, mira, justo, veo algo que ya he visto desde antes y sí, simplemente
es que es
para...
Es el hartazgo, ¿no? Es el cansancio de tener que
sí,
buscar.
Sí, es que, claro, lo hablábamos ahora antes de entrar, que para el sector y para nuestro trabajo es maravilloso porque es trabajo para mucha gente y bueno, y es cultura, ¿no? Deja de ser maravilloso, pero a la vez para el espectador cuesta fidelizar, ¿no? O sea, hay algo de lo que tú dices de volver a esos orígenes que, si te das cuenta, hay algunas plataformas que lo están intentando hacer, ¿no? Cada temporada, o sea, cada semana un capítulo, como ir a esa cosa de pausa y de poquito a poco interiorizarlo,
es que hay
una saturación, ¿no? Porque si no sientes.
Y una repetición de fórmulas hasta
bueno,
decir
basta. Bueno, eso también, ¿eh? Chaval, funciona algo y luego todo el mundo quiere seguir
igual,
copiando eso. Que
tiene su...
Que, bueno, al final el éxito es hay que relativizarlo porque tampoco sabes ni lo que va a funcionar, no, ni claro, lo que claro. No, pues hay que estar...
¿Cuánto estuviste tú en Cuéntame?
Yo 13 años.
¿13 años? O sea, es que 13 años haciendo un personaje. Sí, o sea, es que eso es...
Pero ya sí has superado esa barrera.
Eso es para escribir un libro.
No sé si consideras que has tenido una barrera en la que te han caracterizado como, pues, Karina se llamaba, ¿verdad?
Sí.
Tu personaje. No sé si has pasado, supongo que la habrás pasado ya, no hace muchísimo tiempo que tú ya no estás en Cuéntame y has hecho 20 mil millones de cosas, ¿no?
Sí, no, pero fíjate, incluso estando, igual porque como empecé tan pequeña, tampoco sentía en ese momento que se me metiera solo ahí, ¿eh? O sea, además lo compaginaba incluso estando en Cuéntame con otras cosas, seguía haciendo teatro, otros proyectos también de series, o sea, que en ese sentido he tenido esa libertad de no tener el personaje tan principal como si era la familia y no he sentido nunca un encasillamiento.
Claro, encasillamiento, ¿no?
Sí, sino que, y luego incluso lo que tú dices, ¿no? En cuanto terminé la serie, parecía que el sector me estaba esperando con las manos abiertas porque es que fue sin parar un proyecto tras otro y llevando el peso, que eso también es un plus y un agradecimiento absoluto. Anda.
Sí, que me gusta terminar con unas musiquitas.
Sí, vaya rollazo esto ahora. Wow.
Un poquito de blues para terminar. Oye, que tengas mucha suerte. Supongo que tendrás ahora muchas premieres, muchas historias, pero
sí,
que
sí.
Voy a hacer una excepción y me voy a intentar poner el primer capítulo. Si me da mucho miedo, no te prometo nada, Elena.
Ah, bueno,
¿vale? Pero
no,
yo la recomiendo.
Luego me escribes y me dices a ver qué te ha parecido. Eso es. Y mira, lo que no te va a dar miedo es el teatro. Luego, como estoy con giras, yo te aviso y un día te escapas.
Pues por favor, avísame. Yo suelo estar los miércoles, jueves y martes en Madrid, ¿verdad? Que se me complica un poco las horas, pero me encantaría ir a verte al teatro.
Venga, pues lo organizamos, claro que sí.
Elena Rivera, un beso muy fuerte.
Un beso, muchas gracias.
Oye, el viernes que viene me sacamos ya los dos, que voy a estar contigo allí en
genial,
Madrid,
genial.
¿Vale? Así que nada, que charlamos, Jero, hasta el viernes
muy
que
bien.
Viene.
Un abrazo Tabito. Enorme, sigue viendo cine, no dejes de hacerlo, ¿eh?
Y en el cine.
En el cine, esto es. John Brown, what's behind those eyes?
A mystery deep where the river lies. He laughs with the world, but the truth won't show. John Brown, man.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera en COPE sigue recorriendo España y esta vez hace parada en Granada.
El martes 4 de noviembre, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE desde el Teatro Isabel la Católica.
Escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial de Granada.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.